9 y 42 minutos de la mañana, aquí estamos en Kale Gorrian y vamos a hablar de esa sentencia de la Audiencia Nacional Española, sentencia sin precedentes, vamos a decir que a nivel mundial, que la semana pasada condenaba a 2 años de prisión a Gorka Ovejero, Julio Villanueva e Ivón García y a 1 año a Mikel Álvarez. Ya saben, acusados de lanzar tartazos a Yolanda Arcina en octubre del 2011 en Toulouse. Una sentencia sin precedentes que condena a años de cárcel por una tarta de merengue a 4 personas que queremos analizar a fondo. Y para eso tenemos con nosotros a Fidel Sánchez, que es precisamente abogado de los Tartalaris. Está con nosotros en los estudios de Donostia. Egunon, Fidel.
Hola, Egunon.
Bueno, primero de nada, ¿cómo se queda uno cuando se entera de que finalmente condenan a 2 años y 1 año de prisión a Gorka, a Julio, a Ivón y a Mikel?
Bueno, pues la verdad es que el problema es que como estamos ya tan acostumbrados a estas cosas, pues la verdad es que no te sorprende mucho. Y además, o sea, justo al acabar el juicio, mi lectura fue de que iba a haber una condena, pero aplicando... digamos, el tema del error de prohibición y así rebajar la pena y poner una pena que no fuera, digamos, superior a 2 años. Y justo, pues es lo que ha pasado. La verdad es que, evidentemente, después lo piensas en frío, ¿no? Porque al principio dices, bueno, es un éxito parcial, porque lo es, claro, de 5 años, por un lado, digamos, Gorka, Julio e Ivón, y 6 años y 3 meses para... O sea, para Gorka, perdón. O sea, Julio, Mikel y Ivón les pedían 5 años y después a Gorka 6 y 3 meses. Pues claro, o sea, que haya quedado en 2 años por un lado y 1 año para Mikel Álvarez por otro, pues bueno, claro, es un éxito parcial. O sea, está claro que es uno de los planteamientos que hacemos en el juicio, que lo han aceptado en cierta manera, porque nosotros hablábamos de error de prohibición que... digamos, manteníamos que era invencible, con lo cual había de haber una absolución.
Pero ¿qué significa? Perdona,
lo que han entendido es...
Sí, Fidel, ¿qué significa eso de...? Pues continúa.
¿Invencible o vencible? Uh-huh. Invencible es cuando, digamos, la conciencia de la persona hace que esté absolutamente convencido de que lo que está cometiendo no es delictivo y no hay posibilidades de que se plantee ninguna duda al respecto. Y en cambio, vencible, que es lo que están aplicando aquí en la sentencia, no. No hay, digamos, esa... o si conciencia tan clara y sí que se puede generar alguna duda en la propia conciencia. Bueno, o sea, como puedes ver y como pueden ver los oyentes, pues claro, es un tema muy maleable y muy interpretativo. Entonces aquí la Audiencia Nacional lo que ha hecho es, bueno, sea invencible no porque es una absolución y la señora Barcina y sus séquitos se nos van a tirar encima, pues vamos a aplicar lo otro y punto. O sea que al final es una sentencia hecha a medida de la señora Barcina para que tenga su... digamos, su venganza, y después echa medida de cara a la opinión pública para decir, o sea, mirar que no somos tan malos que no los queremos meter en la cárcel.
Bueno, de todas maneras, tú lo decías, ¿eh? Es verdad que en ese sentido, porque los 4 Tartalaris no van a la cárcel, podría hacerse una lectura positiva porque se rebaja mucho, ¿no? La petición inicial de la fiscal, la petición inicial de la acusación particular, es decir, de Yolanda Barcina, pero hay cuestiones en la sentencia, en ese texto, que llaman mucho la atención y que tal vez, Fidel, podríamos analizar. Por ejemplo, el hecho de que se catalogue de atentado, ¿no? Un tartazo.
Sí. Sí, incluso además hay una cuestión, ¿no?, respecto a lo que sería la calificación jurídico-penal de delito de atentado, y es que hace una diferenciación que para mí, pues, o sea, la verdad es la primera vez que la leo, la escucho y la veo escrita en una resolución judicial, y que es la diferencia entre la acción de estampar y la acción de lanzar. Es una diferencia conceptual que se la sacan de la manga. O sea, no hay, digamos, ningún resquicio en ninguna literatura jurídico-penal ni del Estado español ni de la Europa, digamos, comunitaria, donde se haya hablado nunca de esa diferenciación. Por lo menos yo no lo he encontrado, lo he comentado con compañeros y compañeras y tampoco. Con lo cual, se acaban de inventar una diferenciación conceptual que es... O sea, cuando dicen que lanzar, o sea, la tarta no es un acometimiento, no es una agresión violenta. Y en cambio, El estampar la tarta en la cara sí que lo es. A ver, sinceramente, o sea, es absolutamente absurdo. O sea, es absurdo. O sea, como es absurdo, evidentemente, a partir de esa diferenciación conceptual, pues que nos vayamos a lo que sería la condena por un delito de atentado, hablando de que los hechos son cometidos bajo una violencia grave y que además causaron un daño. Y dices, bueno, a ver, o sea, que causaron un daño ostensible, digamos, pues en la persona de la señora Barcina. A ver, ni es una violencia grave, es que no lo puede ser, porque es que no hay violencia. Y ni mucho menos le causó daño. Recordemos todos y todas que la señora Barcina, cuando volvió después de limpiarse el merengue, lo primero que dijo es que ha sido un comienzo muy dulce de mi presidencia. Y con una sonrisa en la boca. Después, al cabo de unos días, fue cuando cambió. O sea, cuando cambió es curioso, porque cuando declaró la primera vez ante la Audiencia Nacional, no habló de que había quedado aturdida, de que le había causado daño y tal. Y en cambio, al día siguiente de hacer la declaración en la Audiencia Nacional, al día siguiente amplió su denuncia ante la Policía Foral Navarra, y ahí es cuando habla de eso. O sea, que me imagino que desde sus asesores y tal, pues le dirían, a ver, o sea, señora presidenta, no creemos que sea idóneo que no digan nada respecto a ese dolor, a ese aturdimiento, a esa. Y entonces ahí cambió. Y es a partir de ese cambio y esa actitud, ¿no? Que en el juicio, claro, o sea, en el juicio acabó diciendo de que prácticamente, vamos, le habían dado un puñetazo, porque nunca me han puesto la mano encima. Yo recuerdo que era el último que le interrogué y le dije, a ver, señora Barcina, ¿la mano? Y ahí se acabó mi interrogatorio. Evidentemente, nadie le había puesto la mano encima.
Bueno, y también está ahí, evidentemente, es lo más destacable y lo más importante o lo más grave, vamos a decir, son esos años de prisión, esa condena, aunque no haya que cumplirla dentro de la cárcel, pero quedan ahí, ¿no? En el historial de cada uno, como se podría decir. Pero también está el dinero, ¿no? Hay multas, hay indemnizaciones. ¿A cuenta de qué es ese dinero que hay que pagar a Yolanda Arcina, creo?
A ver, no son indemnizaciones, ¿eh? Lo que hay, no, porque aquí no hay una reclamación, digamos, de responsabilidad civil, sino son multas de la pena multa que establece aquí el delito al ser autoridad. Si es agente de autoridad, solo es pena de prisión. Y si es autoridad, o sea, digamos, bien aparejado junto a la, o sea, con la pena de prisión, viene también una pena multa. Sin más. A ver, o sea, también le han puesto una pena multa, les han puesto, o sea, bastante rebajada respecto a lo que la petición que había inicial, ¿eh? Eso también hay que reconocer que también la han rebajado bastante. Pues evidentemente, si nos damos cuenta, la sentencia sale prácticamente una semana vista del juicio, con lo cual todavía la opinión pública está candente del tema y evidentemente eso ha sido una cuestión, o sea, puramente política, ¿no? De que la gente todavía tuviera esa noticia en la cabeza. Y que, digamos, se quedaba con el hecho de que, bueno, pues que la sentencia era bastante benevolente. Pero así funciona también el Estado español.
Sí,
O sea,
sobre eso,
si no
Fidel,
se trata.
sobre eso te quería preguntar. Fue inminente, ¿no? La sentencia tal vez sorprendió también eso, ¿no? Con qué rapidez de quedar visto para la sentencia y juicio y conocer la sentencia.
Ahí está. A ver, porque no creo que sea nada extraño que diga que esa sentencia ya estaba dictada. O sea, de antes de sentarnos en el juicio. O sea, me imagino que la gente se lo imagina, pues igual que yo, pues evidentemente no lo podemos, o sea, asegurar, pero sí que por lo menos lo podemos suponer. O sea, evidentemente había ya, digamos, una decisión tomada políticamente, porque al final es una decisión política esto. O sea, es que no es un. A partir de lo que es el análisis propio. O sea, jurídico penal, ¿no? Lo que hemos dicho de la diferencia entre la acción de lanzar una tarta y la acción de estampar una tarta, pues a ver, como es un absurdo, o sea, es totalmente absurdo, pues a partir de eso, pues, o sea, te das cuenta que es un montaje. O sea, que es una sentencia montada, ¿no? Precocinada.
Bueno, y vais a recurrir. ¿Qué esperanzas hay
Vamos a
con ese
recurrir, sí.
recurso?
Vamos a recurrir en casación ante el Tribunal Supremo. A ver, el tema es que recurrimos porque, claro, nosotros en el juicio, a ver, yo creo que igual sería interesante, ¿no? O sea, decir lo que planteábamos un poco así por encima, ¿no? O sea, nosotros planteábamos la absolución por diferentes causas. La primera era porque había falta de jurisdicción, ¿no? O sea, entendíamos que por el principio de, digamos, del lugar de los hechos y la interpretación que hay a nivel jurisprudencial, ¿no? O sea, sobre todo a nivel de derecho internacional, pues entendíamos que la jurisdicción competente plena era la francesa, nunca la española, aunque hubiera, digamos, esa vía de la ley orgánica del Poder Judicial, pero entendíamos, por una interpretación más clara, de que era la francesa. Después, por otro lado, también entendimos o sea, tenemos la firme convicción de que lo probamos suficientemente, de que aquí había un, digamos lo que se dice, una excepción de cosa juzgada. Por cuanto lo que se mantiene en la Audiencia Nacional es que en Francia no se juzgó, de que en Francia se cerraron las diligencias y se puso en conocimiento de todo lo practicado al Estado español, ¿no? A la Audiencia Nacional, como diciendo, bueno, como ustedes están investigando, nosotros cerramos. No, porque nosotros, aparte de que sabíamos que eso no había sido así, el día del juicio presentamos un documento que habíamos conseguido después de haber hecho miles de gestiones, donde a partir de los registros de los tribunales franceses se decía que aquello había quedado archivado, aquel procedimiento allí, durante la instrucción, que allí es fiscalía quien lo lleva, o sea, a diferencia de Estado español, que es un juez instructor, y que se había archivado por falta de caracterización de los hechos. Y eso lo que quiere decir, digamos, es de que no entendían que hubiera relevancia penal. Y por tanto eso, o sea, es clarísimamente pues una cosa juzgada. Y evidentemente no han querido aceptar eso, pero bueno, porque aquí también con el tema de la cosa juzgada también es un... O sea, y sobre todo, o sea, ante un asunto como este, pues el Estado español es bastante restrictivo. Después, por otro lado, también planteábamos el tema de lo que he dicho del error, digamos, de derecho, o sea, de prohibición y de carácter invencible, por cuanto... O sea, por cuanto además es que tanto Fiscalía como la acusación particular, en su informe, ¿no?, al final del juicio, o sea, una de las cosas que dijeron fue así de claro. Se fueron allí porque se creían impunes, porque estaban convencidos de que allí les iba a salir gratis la acción. Claro, pues evidentemente que sí, señores. Pues evidentemente que así fue. O sea, evidentemente que si hubieran sabido qué iba a comportar lo que comportó, no lo hubieran hecho. Evidentemente que no. O no lo hubieran hecho, o, digamos, o sea, se lo hubieran pensado. No estoy diciendo que lo hubieran hecho, ¿no? Pero entiéndame, ¿no? O sea, entendedme. Y al final, ¿qué pasa? Pues que, claro, dices, bueno, o sea, tanto Fiscalía como la acusación particular ya no lo está diciendo. Con lo cual, puedes saber, pues aquí hay, digamos, un error de prohibición y es invencible porque estaban convencidísimos, pero bueno, no lo han aceptado.
Y Fidel, un poco eso, y con esos también, argumentos, sí, con esos argumentos, ¿se podría esperar algo del Supremo con ese recurso que vais, bueno, a presentar?
No va a ser fácil, no va a ser fácil. A ver, no va a ser fácil. Lo que pasa que después, bueno, también hay un tema de vulneraciones de derechos por denegaciones de prueba, o sea, sin motivación alguna, pues evidentemente... O sea, ¿qué voy a decir de la Audiencia Nacional, digamos, en a efectos de garantías constitucionales y legales del derecho de defensa? Sin más, pero bueno, aquí no estábamos en un delito relacionado con lo que ellos denominan terrorismo, pero evidentemente, pues, a ver, su hacer, o sea, lo que se dice, su modus, o sea, lo que se llama su modus operandi, pues normalmente es el que es. Entonces, claro, aquí hay toda una serie, digamos, de cuestiones, pues que entendemos que tienen fundamentación muy clara. O sea, muy clara. Igual me dejo alguna así, o sea, más, digamos, insignificante, pero bueno, o sea, en líneas generales, o sea, estos serían los motivos de recurso. Ya, o sea, lo que es la interposición del recurso ya está puesta y entonces, o sea, después hay que formalizarlo cuando lo admitan a trámite.
Bueno, y para, bueno, vamos a acelerar porque la verdad se nos ha escapado el tiempo. Quedan solo
sí,
4 minutos para
tranquilo.
La...
Ya,
para
es que yo tengo 10. Mucha... Sí, es que... O sea, los abogados ya sabes, como los periodistas tenemos mucha...
Hombre, el tema tiene mucha amiga fiel, de todas maneras. Brevemente sí, te voy a decir, sí, ¿esto sí. Siente un precedente peligroso?
Sí. A mí no me gusta el precedente, no me gusta. A ver, cuando llegue al Tribunal Supremo y evidentemente haya una sentencia, si esto se resuelve, ¿no? Porque, oye, a ver, o sea, te podrías encontrar también, o sea, nos podríamos encontrar, perdón, de que nos dijeran que no admiten a trámite porque tienen claro que es un tema ya más que, digamos, resuelto y que por tanto se remiten a ello, no hace falta entrar en el fondo. No creo. Pero claro, si el Tribunal Supremo se convalida y confirma este criterio, sobre todo la diferencia conceptual, digamos, sacada de la manga del o sea, digamos, entre el lanzamiento y el estampamiento de una tarta, pues bueno, pues sí que va a sentar un precedente. Pero de todas formas, ya aviso de que tenemos a la vista una reforma del Código Penal que, pues que vamos, ¿no? O sea, junto con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Con lo cual tampoco, a ver, tampoco es tan grave el precedente si hay esa reforma, porque la reforma es mucho peor.
Ya, sobre eso, ya que nos quedan dos minutos así, a modo de remate final,
sí,
por terminar, vamos a decir, de una manera optimista, lo digo irónicamente, sobre la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que va, bueno, que aprueba el Partido Popular. Fidel, ¿qué decir así a grandes rasgos, brevemente?
Bueno, pues que, a ver... O sea, lo que pretende el Ministerio del Interior es a la disidencia política, o sea, esa disidencia política pues que ha salido a la calle después de tanto tiempo sin estar movilizada, pues hacerle una carga económica impresionante y evidentemente pues intentar que con esa carga económica impresionante a partir de las grandes y cuantiosas multas que prevé, digamos, esa reforma, bueno, pues hacer callar esas protestas. Y sobre todo, además, pues es una limitación mucho más allá de lo que ya había, que, o sea, el Estado español, la limitación del derecho de reunión y de manifestación siempre lo ha habido, pero esto ya, digamos, es un peldaño más arriba, o dos, o tres, o cuatro, o sea, los que queramos. Y la verdad es que hay que decir que están apretando mucho. Lo peor no es esto, lo peor es lo que digo de la reforma del Código Penal, pues que prácticamente, o sea, desaparecen las faltas, las infracciones penales menores que no comportan antecedentes penales y todo pasa a ser delito. Y entonces se diferencia entre delitos graves y delitos leves, pero antecedentes penales los van a tener todos. Y claro, ahí hay una, digamos, unas cualificaciones respecto a lo que son actos de protesta muy graves, muy graves, muy graves.
Bueno, es que nos han dado las 10 en punto, tenemos que terminar. A la hora de preparar la entrevista me mandabas un artículo, Fidel, en torno a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Si te parece, lo menciono, porque es interesante, ¿no?, para saber a dónde nos lleva esta Ley de Seguridad Ciudadana. Es ese artículo
A ver, ahí es un artículo de una página web, que, o sea, del diario.es, que es una gente, bueno, o sea, digamos, o sea, con la cual yo tengo relación. Y el artículo se llama Guía Práctica para Manifestantes bajo la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Es un artículo del 30 de noviembre de este año. Lo recomiendo porque es, digamos, una guía práctica, muy práctica, y además muy bien explicada, muy didáctica, de lo que son diferentes acciones y las consecuencias que ellas tienen. Entonces recomiendo esa página porque es una manera de, digamos, de entender un poco cómo va, y además ahí hay otros links para otras noticias, o sea, sobre la materia.
Bueno, ¿vale? pues recordamos, en el diario.es, que es un artículo de Pedro Águeda, bueno, el título, Guía Práctica para Manifestantes bajo la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Bueno, un aviso para navegantes, lo que podemos leer en ese...
Un aviso para navegantes.
Artículo. Fidel Sánchez, mi esker, por estar hoy con nosotros.
Vale, suey.
Urnarte.
Agur.